Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. En España tenemos nieve y frío ya de invierno, y en Venecia siguen combatiendo con el agua alta. El martes había luna y pasadas las 10 de la noche empezaron a sonar las sirenas porque un viento de más de 120 kilómetros por hora formó un pequeño maremoto en la laguna de Venecia, y ese maremoto provocó una subida de hasta 187 centímetros. La mayor subida del agua desde la catástrofe de 1966. Muchas góndolas rompieron amarras, salieron flotando hasta golpear contra las columnas del Palacio Ducal, de una de las plazas más bonitas que hay en el mundo. Los efectos del cambio climático han aumentado la frecuencia y la intensidad de un fenómeno que es relativamente tradicional en otoño, que son las mareas en esa laguna. Hemos visto cómo los vaporetos y las lanchas acababan sobre las aceras, y durante las últimas horas se ha utilizado mucho un adjetivo, se ha utilizado una palabra continuamente, apocalipsis. Es la palabra que ha utilizado, por ejemplo, el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia.
La situación es devastante. La quasi totalità della città di Venezia è andata sott'acqua.
La situación es devastante, ha quedado bajo el agua buena parte de la ciudad, y es una situación apocalíptica, decía Luca Zaia. La palabra apocalipsis es cada vez más habitual en nuestro vocabulario, es curioso. La utilizamos, apocalipsis, para describir la subida de los mares, para describir los efectos de los tifones, para describir los efectos de las sequías. Pero la palabra apocalipsis es también frecuente no solo en las crónicas meteorológicas, también en la ficción. El lunes, Pilar Cisneros y nuestro crítico de series, García Arevalillo, estuvieron analizando precisamente este fenómeno, ¿no? Las series apocalípticas, ahora les llaman series distópicas. O dicho de otro modo, series que hablan de un futuro chungo, ¿no? De un futuro terrible. Ahí están Los Juegos del Hambre, Minority Report, Walking Dead.
De eso es de lo que hablaba cuando despertó. No de sentir el tiro, ni de lo que le pasó en la iglesia.
Walking Dead es una serie en la que se ven zombies por todo el mundo, y los protagonistas combaten a esos zombies que dominan el mundo. Apocalipsis total. Escenarios de devastación general, un mundo dominado por la inteligencia artificial. Bueno, las formas del apocalipsis son muchas. ¿Por qué prolifera tanto este género apocalíptico? El género apocalíptico no es ni mucho menos nuevo, ¿eh? El género apocalíptico tiene milenios, ¿eh? Y además no se refiere solo al final del mundo. El género apocalíptico se empieza a utilizar cuando hay momentos de inseguridad, de duda, de miedo. Es un modo de intentar encontrar un sentido a lo que está pasando. El mundo que se conocía, las certezas que sostenían el mundo desaparecen, y no se sabe qué es lo que viene. Es un momento de dificultad. Por ejemplo, hubo muchos apocalipsis cuando hubo persecución cristiana. Hubo muchos apocalipsis, relatos apocalípticos cuando cayó el Imperio Romano. Hubo muchos apocalipsis cuando los musulmanes invadieron la península. Los famosos beatos, Beato de Líbana es uno de ellos, son formas de apocalipsis. No tenemos claro lo que nos está pasando. Sabemos que estamos viviendo una época en la que se ha acabado lo antiguo, pero no sabemos a ciencia cierta a dónde vamos. Nos gustaría comprender el sentido de lo que está ocurriendo, y por eso vemos series apocalípticas, y por eso utilizamos la palabra apocalipsis con cada vez más frecuencia. Eso es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que tenemos libertad provisional para la exconsejera catalana independentista Clara Ponsatí. Así lo ha decidido el juez escocés que juzgaba su extradición a España por el referéndum de independencia de Cataluña en 2017. Corresponsal en Gran Bretaña, Paloma García Ovejero.
Clara Posati sigue en libertad. El juez de escocés no le ha retirado el pasaporte y ha decidido dejarla en libertad provisional. Es exactamente lo que había pedido su abogado, que siga sin cargos mientras dure este juicio por los cargos de sedición y malversación de fondos. La próxima cita judicial es el 12 de diciembre en Edimburgo. Coincide, por cierto, con las elecciones generales en el Reino Unido. Posati, antes de entregarse voluntariamente en la comisaría, ha mandado un vídeo en Twitter pidiendo dinero. Lo llama crowdfunding jurídico. A continuación, ha empezado ya el proceso de extradición en la capital escocesa.
Y el temporal que azota, sobre todo el norte del país, está ocasionando cortes de luz, olas de más de 10 metros en la costa cantábrica y que cientos de niños no hayan podido ir hoy al colegio. Temporal que de momento no va a amainar y que también está dificultando la circulación por las carreteras. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de la nieve. 49 vías afectadas de la red secundaria, de la red viaria principal en nivel rojo. Es decir, obligatorio el uso de cadenas y queda prohibido el paso a camiones y articulados en la provincia de Granada, en la A395 a la altura de Monachil. En nivel amarillo, es decir, solo restringido el paso a camiones y articulados en Segovia, en la A1 en Santo Tomé del Puerto, en Madrid en la A1 en El Molar y en León en la A6, y transitable con precaución en varias vías, en Asturias y León en la AP66, también en Lugo en la A6, en Pedrafita 12 Breiro, en Ourense en la A52, en A Mezquita, en Burgos en la A1 a la altura de Milagros, también en Segovia y Madrid y en la A1 en Boceguillas y Somosierra, y en Zamora en la A52 en Puebla de Sanabria. Mucha precaución en este día.
Y te cuento que hay indignación entre padres y centros educativos tras las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Cela, que ha cuestionado el derecho de los padres a elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos. Maribel Sánchez.
Lo consideran todo un desafío a la enseñanza concertada y una vulneración de derechos, los que recoge el artículo 27 de la Constitución para poder elegir centro y recibir una formación religiosa. La ministra Isabel Cela los ha negado y el presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza, Alfonso Aguiló, lo comparaba con la vulneración de otros derechos democráticos.
Es como si uno no puede elegir a qué partido vota o a qué sindicato vota o qué periódico se compra o qué radio escucha. O sea, que me parece que el poder elegir qué colegio llevas a tus hijos, me parece que si esa libertad no está dentro de la libertad de enseñanza, pues ya me dirán, ¿no?, qué libertad sí contiene ese derecho, ¿no?
Alfonso Aguiló se preguntaba además en COPE sobre la intencionalidad política de la ministra al negar estos derechos constitucionales a los 2 millones de niños que estudian en centros concertados en nuestro país.
Y en los deportes, la noticia negativa de la jornada la protagoniza Diego Costa. Santi Duque.
Y la anunciaba Pilar esta mañana el Atlético de Madrid. El delantero sufre una hernia discal cervical y en los próximos días será evaluado por especialistas en neurocirugía para establecer el tratamiento definitivo. En Deportes COPE, con Luis Munilla hemos hablado con el doctor especialista en medicina deportiva, Alfonso del Corral, que nos hablaba así de la lesión de Costa y de su recuperación.
Pues un futbolista de élite y de alta competición y tiene que estar al máximo nivel y no puede estar a ese máximo nivel, entonces es cuando ya se abre el abanico de la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, y hasta que no está completamente consolidado, digamos, la lesión, puede ir solo a 2 meses o 3. ¿Sí?
Otra de las noticias del día es la retirada de Jorge Lorenzo del motociclismo a sus 32 años. El piloto balear, que ha dicho que no encontraba motivación para continuar a pesar de tener un año más de contrato, cuelga el casco con 5 campeonatos del mundo en su palmarés, 3 en la máxima categoría en 2010, en 2012 y en 2015, y 2 en 2.5 en 2006 y en 2007. Y además estamos pendientes esta tarde de la selección española, que está en Cádiz, aterrizado hace unas horas en Jerez. Mañana se enfrenta a Malta en partido de clasificación para la Eurocopa. A las 6:15, rueda de prensa de Sergio Ramos y del seleccionador Rubén Moreno, y a las 7, entrenamiento a puerta abierta. Estaba previsto que fuese a puerta cerrada, pero ha intercedido el alcalde de Cádiz con Luis Rubiales y al final han decidido abrirlo en el Ramón de Carranza a las 7 de la tarde.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Tarde invernal infernal. ¿Qué tal? Saludos. Está medio lloviendo a esta hora, 8 grados en Cibeles. Para mañana más frío, con mínimas cercanas a los 0 grados. Respecto al tráfico, recordamos, restringido el paso a camiones por la nieve en la A1, en el Molar y en Segovia, en Santo Tomé del Puerto, nada más bajar Somosierra. En cuanto a retenciones, de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas y la M607 desde el Goloso. Problemas de salida en la A3 en Rivas y A4 en Pinto. En ambos sentidos, en la A6 en Majadahonda. Lo peor de la M40 en Coslada sentido A3 y en Pozuelo hacia la A5. Nivel amarillo por viento en toda la comunidad. Sigue nevando además en la sierra. Todos los que vayan a coger el coche en esta zona, mejor que se informen antes. La situación es muy cambiante. En la M30, retenciones en el puente de los franceses. Escuchas la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde de COPE se viste de gala para recibir al faro del humor, al oráculo de la actualidad, el mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Sí, mira, te he visto bailando, bien. Por cierto.
Sí, porque cuando suena ABBA...
El tema este de ABBA.
Es ABBA, ¿verdad? Sí, sí, es broma, sí, es broma. Sí. Lo sé.
Mamma mía,
se me van los pies. Se me van los pies.
Debe ser de las pocas veces, ¿no? Tú dices que no bailas, pero yo aquí ya te he pillado bailando varias veces y lo he puesto en redes.
La música que pincha Rosa es muy buena y se me van los pies. Pero normalmente las de las discotecas, o sea, que... no me gustan. Bueno, hoy no voy a...
No lo entiendo. Venga, sigue. Sí.
No te culpo. Hoy no voy a colocarme ninguna medalla porque ayer dijera que...
Y se acerca el invierno.
Porque esto es mérito de la Agencia Estatal de Meteorología, no es cosa mía. Estaba cantado que...
O sea,
iba
viste
a hacer
la previsión,
frío.
Quieres
claro,
decir. Entonces,
vi la previsión y dije, pues me voy a lucir diciendo que va a hacer frío. Efectivamente, lo hace. Hoy voy a hablar de un animal que gusta a todos. Nuestro amigo el caballo.
Open Gangnam Style.
Está bailando otra vez.
Ahora, este es el baile del caballo.
¿Tú me acuerdas? Dices...
Sí, 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 lo decía todo el mundo, Pilar. ¿A ti te gustan los caballos?
Me gustan los caballos.
Como animales, digo, no como comida.
¡Matad al monstruo!
Matadle a él, por favor, sí. A Juan Solo.
Era una
como
broma.
Diga esas cosas.
Sé que te gustan los caballos.
Me gustan,
¿te
sí.
Te gustan los caballos.
Me gustan los caballos.
¿Y eres de esas personas que sienten una afinidad especial por los equinos?
Estaba viendo a ese caballo y te juro que sentí que a mí me pasaba lo mismo.
A ver, ¿alguna vez me he acercado lo suficiente como para darle una golosina en la mano? A partir
¿Has
de ahí...
dado una golosina?
Sí.
En la boca, ¿no? O sea, tú
en
tu mano.
La golosina
sí.
En mi mano, en el hocico del caballo, o sea, en la boca del caballo.
A mí me dan miedo porque son tan grandes, pero es verdad que son unos animales preciosos. Esta historia que acaba de contar Pilar, que seguro que ha conmovido a toda la audiencia de la tarde.
La gente está llorando.
Pilar y los caballos. Pues no se puede negar, son preciosos, son muy inteligentes. Y la historia del hombre corre paralela a la de los caballos. Esto es una metáfora sonora sobre esto que acabo de contar. Bueno, pues hoy voy a hablarte de un caballo muy especial.
¿Qué clase de caballo?
Pues diría que es uno capaz de hacer milagros.
Bueno, no sé yo si milagros. Este caballo se ha convertido en un fenómeno mundial por...
¡Pillastre!
Por Pillastre y también por...
¡Vago, eres un vago! Pues no te gusta.
Sí, por vago.
Por Pillastre y vago.
Por Pillastre y vago. Se llama Jingang. Jingang. Y hace todo lo posible para no dar un palo al agua. Me explico. Cuando
sí,
alguien...
explícate, porque, pobrecito claro, mío, caballo, ¿qué puede hacer un caballo?
Pues galopar. Cuando alguien se acerca con intención de montarlo... ¿Qué hace el caballo? Se tira al suelo y finge estar muerto.
¡Qué jeta!
Incluso saca la lengua. Y esta es la prueba. Hay un vídeo que circula por internet. El caballo se tira al suelo y saca la lengua como si estuviera completamente muerto. Nadie le ha enseñado este truco. Así que lo de la vagancia es algo innato, algo genético que se lleva dentro. Así que yo ahí ya tengo una excusa. Cuando me dicen, es que no hacen nada. Ya, pero son mis genes, no es culpa mía. Hay un vídeo del caballo Jingang que ha superado los 20 millones de visitas en internet. Este es el fenómeno. Porque en el vídeo se ve cómo alguien se acerca para montarlo, un señor bajito con gorra de cuadros, y entonces Jingang finge un patatús. Una interpretación fabulosa. Se tira al suelo, saca la lengua e incluso pone los ojos en blanco.
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
¿Y tú crees que esto lo ha aprendido él solo?
Eso dicen. Por más que le hablan al caballo, él ni se mueve.
Yo creo que te gustaría más andar corriendo por aquí cerca y jugar conmigo, ¿no, muchacho?
Pues no. Es muy gracioso el vídeo porque el presentador aparece con una zanahoria, presentador de televisión,
sí.
Aparece con una zanahoria, se la acerca al hocico, no sé si se llaman narinas los orificios del hocico,
no lo sé.
Las personas sí, bueno. Entonces, le acerca
los
la
belfos,
zanahoria,
no lo sé,
no lo sé. Y hace el caballo, así como, lo huele solo de lado, y entonces el presentador le mete la zanahoria en la boca y solo mueve, abre la boca lo justo, va a hacer, y engancha la zanahoria.
O sea, la zanahoria sí que se la come.
No, la deja ahí enganchada, pero no abre los ojos, o sea, sigue haciéndose el muerto. Pero la
dice,
zanahoria,
pero la
no
zanahoria
la suelta.
No la suelto. Que se quede aquí.
O sea, este caballo.
Enganchada en los dientes.
Ahí está. Es mía. No voy a decir que no la zanahoria, pero no me muevo. Este caballo es un campeón de la pose.
¡Sí!
Un ejemplo de tenacidad y de vagancia al mismo tiempo, cosa que es complicada. ¿Os recuerda a alguien que conozcáis? ¿Alguien que conocéis? ¿Alguien que se hace el sordo cuando le dices algo? No sé qué, baja al supermercado y es como...
Estoy con los auriculares puestos, claro, no he oído nada.
No hablo tu idioma, mamá. Cosas de estas. Bueno, vamos a viajar ahora. Dejamos al caballo, que seguirá durmiendo. Y viajamos a un país enigmático, la India.
¿Has vuelto a bailar?
Bueno, es que no se puede poner música
india
y no bailar.
Bueno, la próxima vez quiero a alguien aquí. Vamos a poner el trípode con el teléfono grabando vídeo porque esto es irrepetible.
Si quieres que esto tenga éxito, no lo hagas. Bueno, en la India, esto va en serio, tienen un grave problema con los chavales que copian en los colegios.
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
No exagero, José Luis. No exagero, es un problema muy grave. En un centro preuniversitario de la India han colocado cajas de cartón en las cabezas de los estudiantes para que no copien durante los exámenes.
No lo entiendo.
Y aquí traigo la foto.
¿Ves a todos los alumnos? No puedo creer esto. Esto tiene que ser un fake.
No es
una
un fake.
Una noticia falsa.
Tienen todos en la clase la cabeza metida en una caja de cartón.
¿En serio? ¿No hay otro sistema para evitar que copien?
Pues se ve que no. Con la parte delantera han hecho
un agujero,
una ventanita.
Para que vean lo justo para escribir.
Total, exacto.
Claro, porque además es que se nota mucho cómo gires la cabeza con la caja. O sea, es que...
Y además no oyes.
Tela, ¿eh?
No oyes. Bueno, pues los ofendidos... Estos de serie ya han protestado en las redes sociales y les han tenido que explicar que era un experimento voluntario.
Mírale, ya está todo
es
bailando.
Que es Bollywood esto.
Pero bueno, esto es una pena que no se vea. Venga,
porque
hay que grabarlo.
En la India, y esto es muy serio, se ha convertido lo de copiar... Bueno, la India es una sociedad muy competitiva, para empezar, y muy contaminada
desde
también.
Desde luego, Nueva Delhi, fíjate cómo está.
Es un desastre. Y para los estudiantes es muy importante conseguir buenas notas para poder aspirar a estudiar en una universidad extranjera. Entonces, hacen lo que sea por triunfar. Copiar es allí, vamos, lo de una moda. En 2015, en otro centro escolar, se hicieron famosas unas fotos en las que se veía a padres de alumnos trepando por los muros exteriores del colegio para ayudar a sus hijos a copiar.
¡Por mi hija, mato!
Eso sí, mucho más allá que echarle una mano con los deberes,
bueno,
¿eh?
Bueno, yo esto a mi madre nunca le habría podido pedir que mamá trepa por la...
Que tu
fachada.
Madre se entera de que tú copias en un examen y encima te la ganas, pero bien.
Yo no he copiado. Aparte, qué listos los padres, ¿no? O sea, si trepan es porque saben la respuesta.
Pues llevan ellos la chuleta incorporada, yo qué sé.
¿Tú copiabas?
No.
Uy, bueno, Pilar, nunca.
Nunca.
Yo tengo que decir que...
Pero porque además no era... Vamos, yo...
Porque no me hacía falta.
Primero no me hacía falta,
eso está,
es
muy
verdad.
Bien, vale.
Mira tú. No, pero sobre todo que yo no me hubieran pillado, seguro. Es que yo era... Vamos,
claro.
no soy capaz, no tengo esa picardía.
Yo métodos elaborados no, pero sí que alguna vez cuando estudiaba química las reacciones eran un petardo y me apuntaba alguna cosa al lapicero que luego la borrabas con el pulgar. Bueno, pues he descubierto en internet... Un sistema infalible para copiar.
Para esta técnica necesitas tijeras, una impresora, papel, Photoshop, un escáner y una botella con una etiqueta.
Ahí está. Todo esto que... ¿Y cómo es? Permíteme tu botella de agua. Lo que hacen es... Con una
Explícalo
etiqueta.
Explícalo bien, ¿eh? No,
por
claro,
favor,
porque
no
vamos
queremos
a ver.
Que nadie copie, pero esto va así. Tú coges una botella de agua, le quitas la etiqueta con mucho cuidado en tu casa, la pones en un escáner. Escaneas la etiqueta.
Sí.
Luego, con Photoshop, cambias los ingredientes, los componentes del agua, por lo que tú quieras tener. Y luego pegas la etiqueta falsa en la botella de agua. Entonces,
¿pero
tú
cuánto
estás allí,
tiempo tardas en hacer eso, más experimento?
Más que en estudiar. Sí,
eso, ahí voy,
sí,
te estudias la lección. Oye,
Pilar,
y sacas
yo solo
en el
cuento
examen.
Cosas que pasan. No incito a nuestros oyentes más jóvenes a que no estudien. Eso
¿cómo
está
es
mal
la vida, eh? Oye, Juan, si yo te preguntara que cuántos conocidos tienes, ¿qué cifra me dirías?
¿Conocidos?
A ver, espera, no me refiero, te lo voy a delimitar
a ver,
mejor.
Delimita,
¿a cuántas
favor
personas has conocido a lo largo de tu vida? Eso sería muy difícil. Sino ahora mismo, si yo te dijera, ¿cuántos conocidos tienes ahora? ¿Serías capaz de decirme una cifra? A ver, aquí entran amigos, familia, hombre, no gente a la que solo conoces, por ejemplo, en internet.
No sé,
pero dirías 100, 200, 400.
Yo diría 250, una
dirías
cosa así.
Una cosa así.
Y soy una persona muy popular, pero 250.
Anda, mira.
Bueno, quiero decir que me muevo en sitios donde hay mucha gente.
¿Solo 250?
Para mí conocido es que me sé su nombre.
Entonces, bueno,
si
es
digo,
que
bueno, este
claro,
es el de la
bueno,
panadería,
claro,
no, no
claro. Hombre, sí, no, yo, pero yo me refiero.
Eso es conocido.
Bueno, espérate un momento, porque según un estudio del Observatorio Social de la Caixa, los españoles llegamos a conocer de media 536 personas en nuestro entorno. 536, ¿eh? Hay quien suma hasta 6.000 conocidos,
bueno.
Me parece una barbaridad entonces, que yo no sé cómo consigue gestionar, pero bueno, pero también están los que dice que solo tienen unas decenas, claro. Bueno, con estos datos nosotros hemos querido preguntar lo que tú decías, ¿no? ¿A quién consideramos realmente amigo, no? ¿Y a quién le llamamos conocido, no? Pues este le conozco. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es la diferencia? Javier Muñoz es psicólogo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan.
Hola, Javier. Oye, por cierto, antes de nada, ¿a ti 536 personas te parecen mucho o poco? Que sea más o menos la media de las personas que conocemos.
Bueno, me parecen bastantes, la verdad, pero sí me parece creíble la cifra.
Sí, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, depende mucho del entorno donde te muevas, como explicaba antes Juan.
Claro.
Entonces, bueno, pues para un entorno urbano, cuando tengas una profesión en contacto con otras personas, me parece una cifra razonable. Y si vives en un entorno rural, pues probablemente sea una cifra muy alta, ¿no?
Pues tienes toda la razón. Pues sí. Y también dependerá mucho del trabajo y de tantas otras circunstancias. Como siempre, muy lógico, Javier. Vale, esto por un lado. Y luego está la otra cuestión que decía Juan y la planteaba también, ¿no? ¿Qué es de todas esas personas que conoces, quiénes son amigos, quiénes no lo son, a quién consideras conocido, qué diferencia hay entre un contacto y otro, ¿no? ¿Qué se establece? ¿Cuál es la línea, Javier?
Bueno, es complicado porque todos tenemos una idea de la amistad más o menos diferente y además es unos tenemos un concepto más laxo de amistad y otros tenemos un concepto más restrictivo. Pero bueno, yo creo que es más fácil definir lo que es un amigo de verdad o qué características tiene que tener un amigo de verdad y así lo podremos distinguir.
¿Y quién,
de los...
¿quién es un amigo de verdad?
Eso.
Pues la amistad de verdad, digamos que tiene que tener cuatro características básicas, ¿no? Tiene que tener confianza, tiene que tener sinceridad, tiene que haber fidelidad y tiene que haber reciprocidad. Esos cuatro elementos son fundamentales. Entonces, si dudamos de si alguien es un amigo nuestro, pues nos podemos plantear, bueno, ¿es una persona de la que me fiaría o es una persona que es sincera conmigo o es una persona que tenemos una relación igualitaria, que es recíproca, que le doy cosas y recibo cosas de él? Entonces, si vamos haciendo una criba entre unos y otros, probablemente será más fácil distinguir quiénes son solo conocidos y quiénes son amigos.
Nunca se me habría ocurrido calificar a mis amigos o aplicarle esta medida de las cuatro reglas que recordamos. Por favor, recordemos.
Me acabas de matar.
Te quedan pocas.
Confianza, ha dicho Javier. Confianza, sinceridad, fidelidad y reciprocidad.
Anda.
Que es verdad que hay veces que tú consideras que alguien es tu amigo y esa persona dice, yo
oye, no, pero tienes razón, Juan. Si tú le aplicas esta regla de las cuatro características que nos has dado, ya se va reduciendo un poquito el círculo, ¿no?
Claro, ¿Javier? Es que si todos lo pensamos, amigos de verdad, ¿cuántos tenemos?
Pocos.
Probablemente amigos de verdad, pues quizá con los dedos de la mano. Luego el círculo se va ampliando,
sí,
y tenemos gente de más confianza o menos confianza, pero amigos tenemos muy poquitos.
Y que no tiene mucho que ver con el hecho de que los veas más o menos, ¿no?
Bueno, pues fíjate, si queremos que sean amigos de verdad, una relación de amistad auténtica hay que trabajársela. Y una de las cosas que hay que trabajar es el estar en contacto. Es verdad que todos tenemos amigos de la infancia, que a lo mejor hace mucho que no vemos y que seguimos considerando amigos, pero probablemente si retomamos el contacto ya no tendríamos la misma confianza que teníamos antes. Entonces, si queremos que una amistad perdure en el tiempo, hay que seguir manteniendo el contacto y hay que seguir ofreciendo algo a tu amigo, es decir, dándole confianza y dándole ayudando ayudándole y celebrando cosas juntos. Entonces, eso sí ayuda a mantener la amistad. Pero si perdemos el contacto, dejamos de tener esa intensidad, por lo menos en la amistad.
Esto nos lleva a un problema, y es cuando la gente encuentra en Facebook a una persona de la que había dejado de ser amiga hace 20 años y se empeña en retomar esa amistad. Y a lo mejor habéis dejado de ser amigos, en algún caso no, pero habéis dejado de ser amigos porque teníais que dejar de ser amigos.
¿Puede
sí,
ser?
Y esto además nos cuesta mucho aceptarlo. A veces pensamos que hemos tenido muchos amigos cuando éramos pequeños, por ejemplo. Cuando eres un niño, ¿quiénes son tus amigos? Pues los que tienes cerca y los que comparten el bocadillo contigo en el cole, ¿no? Sí. Pero esa amistad dura un tiempo, pero no tiene por qué durar toda la vida. Y hay veces que nos frustramos porque, como dices tú muy bien, Juan, reencontramos a alguien y ya no sentimos lo mismo. Bueno, es que es bastante normal. Ahora, sí es cierto que, por ejemplo, las redes sociales nos ayudan ahora a mantener la amistad, porque podemos separarnos físicamente, pero seguir manteniendo el contacto. Entonces, es útil para mantener amistades y a veces puede servir para recuperarlas, pero es más complicado.
O sea, ¿que tú no crees que el concepto de amistad se haya desvirtuado con las redes sociales?
No, yo creo que no. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado en confundir a alguien a quien acabamos de conocer a través de Facebook o cualquier otra red social y pensar que va a ser amigo nuestro. De nuevo, para ser amigo nuestro tenemos que ver si nos podemos fiar, si es una persona sincera. Y claro, la sinceridad y las redes sociales a veces no casan muy bien.
Es que es verdad, puede ser el problema, porque por hablar se habla a veces más a través de las redes sociales que en un contacto real físico, ¿no?
El estudio hablaba de conocidos. ¿Podríamos decir que conocido es esa persona a la que pones cara? Claro, es decir, esta es la cajera del Simpli, por ejemplo,
Por decir,
bueno, por ejemplo.
Hombre, conocida es. No sé cuáles son los criterios que ha utilizado el estudio para definir el conocido. Pero yo creo que quiere ir un poco más allá, ¿no? Que probablemente, como decía antes, decís antes muy bien, por lo menos saber el nombre y haber intercambiado algún tipo de información más allá de cuánto cuestan las cosas, ¿no?
Oye, y volviendo otra vez al tema de la amistad, ¿puede influir en la autoestima de alguien el tener más o menos amigos o conocidos en la vida? En este caso, amigos.
Sí, yo creo que sí, puede ser una cosa, sobre todo si pensamos que el concepto de amistad también varía a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la adolescencia, el tener amigos es fundamental y además es muy necesario, de tal forma que si no tenemos amigos o estamos aislados o sufrimos, como nos pasa a muchos adolescentes, a muchos niños en el colegio, pues que nos aíslan los compañeros, pues puede ser muy malo para nosotros, ¿no? Entonces sí es importante tener amigos, aunque no sean muchos, pero sí que es importante tenerlos. Si no tenerlos, puede ser un problema.
¿Y se puede aprender a hacer amigos?
Hombre, se pueden mejorar las habilidades sociales, desde luego. O sea, que esto se puede mejorar. Aprender a hacer amigos, bueno, sí, podríamos decir que sí. Por lo menos se pueden entrenar estrategias para mejorar el acercamiento a los demás, incluso para mantener amistades y cambiar algunos comportamientos que a veces espantan a los que tenemos alrededor. Que probablemente todos podemos mejorar en alguna de estas cosas.
Yo tengo una fórmula de oro para aprender a hacer amigos, que es aprender a escuchar. Porque el que te habla solo de ti, o sea, de sí mismo, en realidad no quiere tener un amigo, quiere tener una oreja que le escuchen. Entonces, cuando tú aprendes a escuchar a la otra persona, lo que le digo yo, no lo sé, me estoy tirando a la piscina.
No, yo creo que está muy bien aprender a escuchar, pero acuérdate de que una de las reglas es reciprocidad. O sea,
ahí, di que sí.
Pero tu amigo te tiene que escuchar a ti también.
Señor. Eso es, vale.
Bueno, pues ya sabemos más cosas, ¿no?, sobre la diferencia entre amistad y conocidos, las cuatro reglas que nos ha dado Javier Muñoz, que son fundamentales. Recuérdanos cuáles que tú las has apuntado. ¿Cuáles
confianza,
son?
Sinceridad, fidelidad y reciprocidad.
Vale, decías que tenías antes unos 300 conocidos. Amigos, después
no.
¿Cuántos te quedan?
De 10 no paso. Y estoy incluyendo familia, ¿eh?
Muchos son.
Javier Muñoz, psicólogo, gracias.
Un saludo.
Buenas tardes. Si te invitan a una tapa de ensaladilla, eso suma, ¿no? Para la amistad, digo.
Eso ayuda, abre puertas.
Para trabajarse esa amistad. Hablamos con los oyentes de la tarde de la ensaladilla. Fíjate, es que hoy es el Día Mundial de la ensaladilla rusa. ¿Qué te parece?
Pues que ya hacía falta un día de la ensaladilla.
¿A que sí? Bueno, claro, te gusta, ¿no?
Sí, me gusta mucho.
Sí. ¿La preparas?
No, pero la cocinas. No, bueno, no, que no cocino es un ataque innecesario y no es verdad. No, protesto.
No cocinas, pero bueno, vale, ya discutiremos esta cuestión otro día. Los oyentes sí cocinan, hacen una ensaladilla riquísima y nos lo están contando, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, mira, como este mensaje, yo soy adicta a la ensaladilla, tengo que pedirme una tapa y probarla en todos los sitios a los que vaya. La mejor es la de mi hermana, mejor a la de mi madre, dice, aunque la mía también está muy buena. La clave es la mayonesa, que tiene que ser casera siempre. Nosotros ponemos patatas, zanahorias, atún, huevo duro y guisantes, más pimientos morrones, solo como de decoración. Mi madre le echa aceitunas, pero en mi opinión es un error, es lo que dice esta oyente. Y por supuesto, una ensaladilla sin unos buenos picos que la empujen es como un jardín sin flores. Así termina el mensaje. Así.
A mí me sorprende que diga que pide una ensaladilla allá donde va, porque si vas a Renfe, pues no te van a dar.
Bueno, nunca se sabe, a lo mejor tiene ensaladilla.
Ya era una broma.
No hemos cogido el chiste, perdón.
Bueno, vale, pues si vas a Corte Fiel, no te van a dar una ensaladilla. No la puedes pedir allá donde vas.
De verdad, ¿eh?
Inténtame aportar algo.
Bueno, yo creo que es mejor escuchar a nuestros oyentes en el WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Yo la mejor ensaladilla rusa que he comido es la de mi suegro, tanto por la calidad de los ingredientes como por el cariño que le pone. Un saludo para él y para todos vosotros.
Me gusta con un poco de trufa rallada. Le da un sabor espectacular.
La mayonesa, por supuesto, si no es casera, da igual lo que eches, da igual. Si es de bote ya no vale, es que es lo mismo. Si es que aunque sean los mejores productos, de bote nunca.
Bueno, okay, nunca.
Masterchef.
Ha quedado bastante claro, ¿eh?
Sí,
tajante, absolutamente.
Bueno, hay algunos que les gustan la ensaladilla con ingredientes especiales como huevos de codorniz.
Bueno, y hemos oído un oyente aquí decir trufa incluso, ¿no?
Yo he entendido chufa. ¿Ha dicho trufa?
Hombre, yo
mejor trufa. La chufa.
Bueno, yo he entendido trufa.
Vale.
Que tampoco me pega mucho, pero bueno.
Están los que innovan, están los que ponen muchas cosas. Y sobre esto es lo que opina Carlos de Aranjuez.
Yo creo que con la ensaladilla pasa lo mismo que con los gin tonics modernos. Que hay algunos gin tonics que dices, esto es una ensalada, esto no es una copa. Pues igual, para mí la base de la ensaladilla rusa es patata, zanahoria y guisante, por supuesto, y mayonesa. Y luego ya si le quieres añadir unas gambas, si le quieres añadir bien de atún y como mucho, ya está. No vengamos arriba con aprovechamiento, porque eso, pues hacemos un cocido y ya está.
Que no
parezca un gin tonic de estos modernos.
No, eso no. Pero tenemos aquí el problema este de los guisantes y la zanahoria que no nos ponemos de acuerdo.
Bueno, pero muchísimos le ponen guisantes.
Ya lo veo. No, muchísima gente. Yo creo que la base es patata, atún y huevo duro, para mí, en mi caso. Eso no puede faltar. Y luego ya veremos.
Yo no estoy seguro.
Pero
claro,
porque como lo haces todos los días.
Zanahoria sí, ¿eh?
Hablamos de la ensaladilla. ¿Cómo la haces tú? ¿Qué receta tienes? ¿Especial? ¿Diferente tal vez? ¿Está rica? ¿No? ¿Cuál es la mejor ensaladilla que has comido nunca? ¿Dónde? Nos lo cuentas en @latardecope o si lo prefieres también en facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp, que es el 607-150602. Bueno, no nos olvidamos esta tarde del viaje de los reyes a Cuba y de ese importante discurso que pronunciaba en las últimas horas el rey Felipe VI y que enseguida analizamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este viernes juegan los nuestros.
Partido de España, Spain Match.
Juega España.
¡Viva España!
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Malta.
¡Qué tarde más maravillosa!
La selección pelea por ser cabeza de serie para la Eurocopa 2020.
¡Vamos a ver la ejecución!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Beko sabemos que el cuidado de tu ropa es importante para ti. Por eso en Hipercor y El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko con tecnología Aquatec que cuidan más tus prendas y reducen un 50% el tiempo de lavado.
Y también cuidan tu bolsillo, porque hasta el 2 de diciembre te llevas una tarjeta regalo de 30 euros al comprar tu nueva lavadora Beko Aquatec.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Ahorramás sabemos que eres fan de lo fresco. Por eso esta oferta te va a parecer lo mejor de las cuatro estaciones. Y es que ahora puedes llevarte el jamón de cebo 50% ibérico en jamesa de más de 7 kilos y medio por solo 109 euros la pieza. Ahorramás, lo bueno empieza aquí.
Te invitamos a participar en la 20ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, presidida por el Cardenal Carlos Osoro con el lema Caminando hacia el Congreso, Pueblo de Dios en Salida. Organizada por el Secretariado Diocesano de Apostolado Seglar. Tendrá lugar el sábado 16 de noviembre en el Seminario Conciliar de Madrid, calle San Buenaventura 9. Información e inscripciones en el teléfono 91-454-6421 y en el correo electrónico aseglar@archimadrid.es.
Muévete por la diabetes. El domingo 17 de noviembre, únete a la Marea Azul para celebrar la octava carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org, porque el deporte es salud. Únete a nosotros por la diabetes.
Organizan Fundación para la Diabetes y Asociación Diabetes Madrid.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Alberbo Adella presenta ¿Y si nos enamoramos de Escarpia? En los teatros del canal, una visión mordaz e irónica sobre las relaciones de género, con las arias más brillantes de la ópera. ¿Y si nos enamoramos de Escarpia? De Alberbo Adella, hasta el 15 de noviembre, teatroscanal.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Sabías que los síntomas de cataratas en los ojos son diferentes en cada persona? Por eso conviene hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería somos expertos en cirugía de cataratas. Te ofrecemos las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti y a tu estilo de vida.
Infórmate en el 91-308-3838 o clinicarementeria.es. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una vez para buscarle, querida, algo que la ponga bien.
Ha terminado la visita de los Reyes a Cuba y vamos a analizar la importancia que ha tenido, la conveniencia, con la ayuda de Sonia Alda, que es profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y colaboradora de el Instituto Elcano. Profesora Alda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Encantado de saludarla y encantado de que esté aquí en la tarde, a ver si nos ayuda a entender este viaje. Es un viaje que se criticó bastante porque se dijo que el gobierno de Sánchez enviaba al rey a Cuba en un momento delicado, cuando menos, porque acababan de celebrarse las elecciones generales. ¿Ha sido oportuno el momento del viaje?
Bueno, ha sido un viaje que, por el hecho de haber un gobierno, entiendo, provisional, no significa que tenga que paralizarse el Estado. Y precisamente Cuba siempre es un lugar polémico, ¿no? Así que no me parece que... No, la verdad es que le confieso que no soy capaz de leerlo en clave electoral, porque precisamente, como le digo, siempre ya. Es un destino que es o alabado o y se ve positivo o se ve negativo, y casi al 50%, con lo cual, desde luego, no, si he sido con criterio electoralista, no me parece un estratégico, la verdad. Ya. Me parece que forma más parte de una agenda de política exterior.
Ya. En las últimas horas de ese viaje, en un encuentro con Díaz-Canel, el presidente de Cuba, el rey defendió la democracia.
Ajá.
Con estas palabras, bueno, vamos a escucharle, profesora.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y los intereses de nuestros ciudadanos.
Luego Díaz-Canel le contestó con una larga intervención, explicándole cuál es la situación excepcional en Cuba. ¿Qué importancia tiene que el rey haya hecho esta intervención y esta cláusula de defensa de la democracia? Salvaguarda, digamos, el que todo el mundo recuerde que no hay derechos humanos en Cuba.
Bueno, esto el rey está obligado a hacerlo como jefe del Estado del Estado español, que es un régimen democrático. Así que me parece que es oportuno, necesario, como digo, una exigencia que comparte absolutamente de la gente. Bueno, imagino, ¿no? Y por hecho que el rey, desde luego, así lo comparte. Con lo cual, y es necesario decirlo, porque lo que no tendría sentido es que el rey llegara,
¿sí?,
y llegara a Cuba y no hiciera esa mención. Esto lo ha hecho sin excepción y así lo ha condenado todos los gobiernos españoles desde la democracia. Y en este caso era particularmente trascendental que lo dijera su majestad, porque al fin y al cabo era la primera visita de un rey español a Cuba, ¿no? Y en este caso me parece que era absolutamente trascendental, claro que sí.
¿Qué importancia puede tener este viaje, primer viaje de un rey a Cuba?
Bueno, a mí me parece que es un viaje simbólico, porque estamos diciendo que efectivamente ha sido el primer monarca que en viaje oficial, es verdad que su
viaje oficial, sí.
Exactamente, de su como visita de Estado del Estado español. Su padre visitó Cuba, pero era de acuerdo a una cumbre iberoamericana, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en este caso siempre es simbólico, es una cuestión simbólica más que real, que yo creo que lo que debe responder es a la normalización de unas relaciones entre Cuba y España, y en este caso, pues pareciera que la importancia que tiene es que refuerza precisamente en la normalización y la relación entre ambos países, ¿no? Y en este caso, pues bueno, viene a reforzar y a confirmar efectivamente que existe esa relación y que se quiere cultivar por parte de ambos estados.
Usted sabe que en los últimos 15 años, por lo menos, quizá más, en los últimos 20-tantos años, la posición de España ha cambiado. Con Aznar estaba
la famosa
posición común que vinculaba
por
cualquier
supuesto.
Tipo de relación a la situación de los presos políticos, que allí sí hay presos políticos de verdad, ¿eh? Y luego se modificó, está el acuerdo de diálogo de política y cooperación de la Unión Europea de 2017. ¿Está siendo más eficaz este acuerdo que la posición común que teníamos en el año 96-97?
Pues bueno, mire, esto coincide exactamente, a ver, esto realmente la relación con Cuba no es una política de Estado,
ajá,
puesto que está absolutamente politizada, es decir, las relaciones con Cuba cambian de acuerdo al signo ideológico del gobierno que está en España,
ajá,
como usted de hecho acaba de mencionar. En este caso,
bueno, estando Aznar, estaba la posición común y quien se cargó la posición común fue Rajoy, que era del mismo partido. O sea,
sí, pero sí, por supuesto, tiene usted toda la razón, pero me estoy refiriendo, acabar mi intervención diciendo que en realidad de lo que se trata es que uno puede ser más activo o menos activo, pero hay un debate de trasfondo que es cómo logramos mejor o ayuda o se contribuye España a la transición democrática
eso
en Cuba.
Es,
¿a través de profundizar las relaciones o a través de negar las relaciones? En el caso de Rajoy fue mejor enfriarlas, ¿no? Es decir, su posición fue menos activa, ¿no?, que la de su predecesor y compañero de partido, pero en este caso lo que se trataba era digamos que el rey no pasó al otro lado, ¿no? Nos dijo, bueno, aproximemos la visita de los reyes a Cuba viene determinada por el gobierno en el que está en el poder. Ya. No creo que se hubiera dado con el Partido Popular en el poder, ¿no?
¿Y usted, sí. Entonces, usted considera que ha sido conveniente o no ha sido conveniente en esta posición?
Bueno, yo creo que es conveniente.
Ya.
Yo creo que siempre va a ser más positiva la relación que la invisibilización de Cuba.
Ya, o sea que el gobierno en esto usted cree que ha acertado. Y luego, ¿estamos avanzando con esta fórmula? ¿Estamos consiguiendo contribuir de alguna manera a la democracia? ¿Estamos ayudando a nuestras empresas que trabajan allí? ¿Estamos ayudando más a los cubanos? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay? A ver.
La pierdo, profesora. Yo creo que se está moviendo. A ver si se puede... Un momentito, si está quieta ahora. Sí. A ver, que la estoy perdiendo. Vamos a ver si conseguimos terminar nuestra conversación.
Ya.
Sí, a ver, ahora...
No sé si me escucha mejor.
Ahora sí. Ahora
perfecto.
Sí.
Perfecto. Bueno, entonces no le decía que nosotros tenemos límites para ayudar a la democracia cubana o a la decisión de la... Pues...
Nada, no conseguimos aclararnos. No conseguimos aclararnos. Vamos a ver si llamándola otra vez conseguimos que nos responda sintéticamente a estas preguntas. Bueno, como nos explicaba la profesora, esta es una decisión que toma el gobierno, la demanda al rey. Ella la ha considerado conveniente. Había una posición común en 1996 y eso se ha cambiado. Profesora Alda, a ver si conseguimos terminar nuestra conversación. Le preguntaba le preguntaba que si ha sido conveniente, que si esto ha ayudado y estamos en un buen momento para contribuir a la democracia, para ayudar a los cubanos, para ayudar a las empresas españolas que trabajan allí.
Bueno, en primer lugar, la motivación principal, y se deduce del discurso del monarca,
sí,
es el apoyo del Estado español a las empresas españolas que están allí y que le obliga a manifestarse al Estado español en contra de la ley Helms-Burton en Estados Unidos, ¿no?
Pero que contra eso siempre hemos estado, contra la ley Helms-Burton.
Exactamente, exactamente. Entonces, en este caso hay esa intención. La otra es siempre la de la política de española, sea de un partido u otro, contribuir, aunque desde puntos de vista distintos, a la democracia. Yo me he manifestado que a mí esta política me parece mejor.
Ya.
Y creo que en la medida de nuestras posibilidades, si en algo puedo ayudar, siempre va a ser más, sin dar resultados, por supuesto, garantizados.
Sí.
Siempre va a ser mejor, digamos que presionar con nuestra presencia que con nuestra ausencia.
Bien. Pues es que aclaro que la profesora Alda, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
A ustedes, un placer. Gracias. Buenas tardes.
Y en la tarde seguimos muy pendientes también del temporal, viento, frío, nieve y lluvia. Sí, es un temporal que está azotando ya la península, que afecta a esta hora, por ejemplo, a algunas carreteras, a la A6, a su paso por Brazuelo, en León, a tramos de 44 carreteras también de la red secundaria, en 8 provincias diferentes. Ha provocado además que se cierren 3 puertos de montaña en Cantabria y Navarra. Muy atento, porque en COPE además te estamos actualizando la información de las carreteras cada hora y conviene seguirla. Las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Enseguida nos vamos a acercar, por ejemplo, hasta León, que es una de las provincias más afectadas, sobre todo por la nieve, pero antes nos vamos a acercar, a Galicia. Allí el temporal se está notando especialmente en la costa. Hay un oleaje fuerte, también alerta roja en algunas zonas por olas que pueden superar los 10 metros. A media mañana se ha cerrado el paseo marítimo de Riazor en La Coruña por precaución. Ricardo es el dueño del restaurante que lleva su nombre. Hombre, Ricardo, precisamente en este paseo marítimo de A Coruña. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento?
Pues la situación es bastante complicada. O sea, según va avanzando la tarde, la verdad es que el viento va creciendo y menos mal que ya a las 5 de la tarde fue pleamar y ahora pues empezará a bajar un poquito el oleaje. Pero bueno, aquí en la zona de Riazón, en la zona de Rubine, con la avenida de Buenos Aires, es muy, muy complicado cruzar. O sea, aconsejo a todo el mundo que no pase por ahí porque ya a lo largo de la mañana ya hubo varios accidentes, varias ambulancias que tuvieron que recoger sobre todo a gente mayor y a niños, porque no se puede pasar. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento a la gente para que no se acerque a la zona de Rubín, Riazor y Avenida Buenos Aires, porque es muy, muy complicado.
Es decir, que la alerta roja no era ninguna tontería, se está cumpliendo, las olas son hasta de 8 o 10 metros, ¿es así?
Sí, sí, es así. La verdad es que aquí en la zona de la Riazor pues puso un montón de arena para cortar un poquito el oleaje, pero bueno, sabes que el mar es muy fuerte y contra la naturaleza no se puede luchar, y es superior el oleaje a la arena y a todo lo que hay por aquí. Entonces, aquí el problema es que mucha gente también queremos rizar el rizo y queremos pasar porque sí.
Ya.
Yo sigo diciendo lo mismo, y vosotros desde ahí, que tenéis mucho más fuerte que yo, pues que la gente no se acerque siquiera ni a la playa de Riazón ni a la Avenida de Buenos Aires, porque es muy, muy peligroso.
Si tú tienes que cerrar tu propio restaurante, pues será por algo, ¿verdad, Ricardo? Porque si no, lo mantendrías abierto. Claro.
Al mediodía trabajamos, complicado, pero trabajamos, ya. Pero te puedo decir que por debajo de la puerta tenemos lleno de papeles, lleno de hoja, que entra con el viento.
¿Y previsión para mañana? ¿Mejora un poco, no?
Pues algo, esperemos que sí, porque si no, claro, está apañado donde estamos. Nosotros estamos aquí en la boca del lobo, tiene que pensar que nosotros estamos a 150 metros de la playa de Riazor. Alguna vez, hace 5 años, por ejemplo, algún ola pues nos llegó a la puerta. Esperemos que no sea esta vez, que no sea así. Y que, bueno, sobre todo que la gente tenga cuidado, porque el mar es muy, muy peligroso.
Pues ahí queda, desde luego, hecha esa alerta, ese llamamiento. Ricardo, muchas gracias. Que vaya pasando, que sea cuanto antes y podáis abrir con normalidad el restaurante. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Esto está pasando en La Coruña, en ese paseo marítimo de Riazor, donde las olas efectivamente están siendo de hasta 8 o 10 metros. ¿Qué pasa, por ejemplo, en León, que es otra de las provincias más afectadas por este temporal? En este caso es la nieve la que está cayendo, por ejemplo, en Villablino, en este pueblo de León, ha alcanzado ya los 15 centímetros. Mario Rivas es el alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigue nevando?
Sigue nevando, sí, de forma intermitente, no continuada, pero sigue nevando y cumpliéndose con las previsiones que se nos daban.
Ajá, o sea que se sigue aumentando, digamos, esos centímetros de nieve acumulada, que no sé por dónde iréis ya.
Bueno, estamos en torno a los 20 centímetros y ahora, a partir de estas horas, pues hay que tener especial cuidado también por las posibles formaciones de placas de hielo, especialmente en los viales, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de la circulación y también de las personas cuando salen a la calle, para no sufrir ningún percance que vaya más allá de un pequeño golpe, ¿no?
¿Es habitual la nieve en Villablino, en cualquier caso, en invierno, o no tanto?
Sí, estamos acostumbrados a ello. Somos una zona de montaña y entendemos la nieve como un recurso. Al final, esto favorece para el turismo en esta zona, que está teniendo un impulso importante a través de su estación de esquí Valle de la Genal y Tariegos, y por lo tanto contentos de que venga para poder empezar una temporada que otros años nos costaba cumplir con ella, ¿no? Porque las previsiones de nieve se daban siempre en épocas más tardías, ¿no? Más quizás de cara hacia el invierno, en la temporada de diciembre, enero.
Bueno, felicidad, por tanto, porque llega cuanto antes la nieve temprana en este mes de noviembre para León, para Villablino. Lo que pasa, alcalde, es que, claro, hay que llegar hasta allí. Esperemos que la cosa vaya menos y que las carreteras se puedan limpiar, ¿no?
Sí, evidentemente, es una de las preocupaciones que tenemos, pero bueno, creo que las alertas, como se habían activado con la suficiente premura, pues estaba todo previsto, ¿no? Se tienen los accesos con una relativa normalidad, siempre teniendo en cuenta la situación en la que estamos y recomendando a la gente que salga a la calle o que se haga desplazamientos en vehículos solo y exclusivamente cuando sea totalmente necesario.
Gracias, alcalde. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Y en la parte leonesa de Los Ancares también está nevando. José es el dueño del Hotel Rural Miravalles. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde qué hora está nevando?
Pues lleva nevando ya desde por la noche.
Uh-huh.
Lleva por la noche y ahora lleva durante el día, está nevando todo el día.
¿Sin parar? ¿Cuánta nieve acumulada?
Bueno, sin parar, tuve sí algunas veces para algo, pero vuelve otra vez. Pues habrá unos 20 y algo centímetros, de 20 a 25. ¿Verdad?
No está mal, ¿no?
Sí, no, ya, claro, bueno, aquí estamos acostumbrados ya a más, pero bueno, que fue bastante.
Bueno, pero este es el principio, a lo mejor sigue nevando. ¿La previsión para los próximos días cuál es?
La previsión son nieve para todos los días, ¿verdad? Aquí para varios días, ¿verdad? Igual durante casi una semana nieve.
¿Y esto es bueno o malo, José?
Bueno, esto, si no fuera mucha, es bueno. Pero claro, el problema son las carreteras,
claro,
que las tenemos cerradas. El puerto ya se nos ha cerrado, el puerto de Ancares, y por Galicia tenemos una salida, pero ya con todo terreno, ya regular salir.
Es decir, que por ejemplo, de cara al fin de semana, si la cosa no mejora, si tenían ustedes huéspedes, gente que iba a pasar el fin de semana, pues a saber, ¿no?
Sí, no, yo hay que llamarlos que no dan subir. Si está mala la carretera,
claro,
si no la limpian, hay que llamarlos que no pueden subir.
Por muchas ganas de nieve que tengan, que seguro que tendrán. La despensa, en cualquier caso, la tiene llena, ¿no?
Sí, aquí, bueno, para eso ya estamos algo preparados. Tenemos patatas, bueno, el fuego, leña, y bueno, estamos más o menos ya preparados desde todos los años igual.
Bueno, José, pues que disfruten de la nieve y que no se produzcan problemas en las carreteras, que es lo importante. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Buenas
venga,
tardes. Venga. Como te digo, estamos muy pendientes también de la información que nos va dando la DGT, ¿eh?, sobre todas esas carreteras principales y también secundarias afectadas ya en este momento por la nieve. Y fíjate tú, mientras tanto, nosotros hablando de ensaladilla rusa con los oyentes. Mónica, ¿qué dicen?
Sí, mira, vamos a escuchar el primer audio al 607-15-0602.
La mejor ensaladilla es la que prepara mi madre cuando la prepara con producto fresco. Guisante fresco. Los guisantes los limpia, los cuece, espárrago, amigo, zanahoria, claro, un poquito de patata, judía verde fresca también. A mí esa me encanta.
Es una con mayonesa, claro.
La mejor ensaladilla es la que se hace en Huelva. Es la que se hace solamente con mayonesa, patata y gamba.
La ensaladilla que a mí me gusta es la que hace mi madre, pero lleva remolacha, patata,
anda,
y zanahoria.
Remolacha y todo, pero mira, hay mucha variedad, ¿eh?
Para darle color, ¿eh?
Bueno, pues déjanos tu ensaladilla en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
El Skoda Karoq es uno de los SUV más grandes de nuestra gama. Oye, ¿y el Karoq? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y 1 año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas en El Corte Inglés.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llaga.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104. La Divina Goya 111 y la Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de cante y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
¿Qué vas a comer hoy? Marisco y más marisco. Del 7 al 17 de noviembre son los Orange Days de La Sirena. Y el marisco te sale gratis, porque te devolvemos el importe de tus compras de marisco en vales descuento. Consulta condiciones en lasirena.es. ¡Qué fácil es comer bien!
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
El trato perfecto de Spot a Home, sobre todo para ti. Nosotros nos encargamos de que el inquilino del piso pague. De hecho, te pagamos nosotros para que no te preocupes por un posible impago. Y tú no haces nada. ¿Hay trato?
Sí, claro.
El trato perfecto de Spot a Home, la plataforma de alquileres online que se encarga de todo para que tú no te preocupes de nada. Alquilar era un lío. Ya no.
Después del éxito de Divas Rebeldes y Reinas Malditas, Cristina Morató vuelve a las librerías con Diosas de Hollywood. Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly y Elizabeth Taylor fueron las estrellas más deslumbrantes de su época. Pero también mujeres de carne y hueso, vulnerables. Diosas de Hollywood, publicado por Plaza y Janes.
El domingo 17 de noviembre celebramos la tercera Jornada Mundial de los Pobres, una invitación del Papa Francisco que nos dice: la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Cáritas Diocesana participará en los distintos actos que la Iglesia de Madrid ha preparado con motivo de esta jornada. Queremos ser testimonio de esa entrega y escucha que Dios tiene hacia los más pobres y necesitados. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
COPE Madrid.